Si tiene una Biblia, les invito a acompañarme a Hechos 18. Hechos 18. No vamos a seguir nuestro estudio de Hechos hoy. Tengo algo pues que quisiera compartir con ustedes. Algo que ha salido en estos días varias veces. Y es si tiene el boletín, okay, en la primera página, porque no tenemos que, bueno, no tenemos anuncios. Dice, hay que bautizarse para ser salvo. Okay. Las últimas veces que hemos salido a la calle y también hablando con algunos cristianos de esta iglesia y de otras, me di cuenta de que muchos andan con esta confusión. Y no es que esto salió una vez, eso ha salido en estos días 3, 4, 5, 6 veces, esta confusión en cuanto al bautismo. Entonces yo digo, pues muchos están de vacaciones y es como es un domingo entre la Navidad y el primero del año, entonces es un buen tiempo para apartar y hablar de este asunto para aclararlo. Entonces vamos a hablar de eso, el bautismo para salvación. Y vea los versículos que puse en la primera página del boletín. Porque aquí vemos los versículos que comúnmente se usan para enseñar que alguien tiene que bautizarse en agua para ser salvo. Y dice Marcos 16:16, esto por supuesto es después de la crucifixión, después de la resurrección de Cristo Jesús, y Él está enviando a sus apóstoles, y dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces dicen que para ser salvo tiene que creer y bautizarse en agua. El siguiente versículo, Hechos 2:38, este es el pasaje que se usa más a menudo. Yo tuve en varias conversaciones con gente en la calle las últimas veces que hemos salido para predicar en la Avenida Central, gente que cree en esto y usan este versículo siempre. Este es el versículo que ellos usan. Entonces ellos dicen que Pedro anunció la manera de salvarse y es Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces ellos dicen, por supuesto, tiene que creer, que es arrepentirse y poner su fe en Cristo, pero tiene que bautizarse en agua también si quiere recibir el Espíritu Santo, conforme a lo que dice este pasaje. Otro versículo que no se usa muy a menudo, porque no es tan claro en la enseñanza, es Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, para estar en Jesús, usted tiene que bautizarse. Uno forma parte del cuerpo de Cristo bautizándose en agua. ¿Eso qué dice? Dicen que no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, entonces dicen que es el bautismo en el bautisterio, en el agua que pone a uno en Cristo. ¿Ve? Y entonces yo les hago la pregunta esta mañana, y vamos a estudiarlo conforme a lo que dice la Biblia, por supuesto. Si tiene una Biblia y quiere quedarse en Hechos 18, es donde voy a... es el texto base para esta mañana. Todas las demás referencias, tan pocas que son... están en el boletín para la mañana. Entonces puede seguirme solo usando el boletín y quedarse en Hechos 18. Tenemos que bautizarnos para ser salvos. En términos teológicos, esta enseñanza que uno tiene que bautizarse en agua para ser salvo se llama la regeneración bautismal. Es que uno se regenera, digamos, el Espíritu Santo viene para morar dentro de uno. Uno nace de nuevo cuando se bautiza en agua. Okay. Entonces los que enseñan esto muy a menudo usan los versículos que acabamos de ver. Es Marcos 16, Hechos 2:38, que dije es el pasaje clave para esta mañana, porque es el versículo clave para esta enseñanza. Y a veces Romanos 6:3 y otros que son más bueno, menos conocidos, digamos, en ese sentido. Esto por supuesto es una herejía. Okay, y tenemos que entender esto. Y además es bueno entender cuál es la diferencia entre una herejía y una mala enseñanza. Si alguien quiere hablar en lenguas hoy en día, sabe, no es herejía. Puede hacerlo, si quiere hacerlo. Si alguien dice que el don de sanidad es para hoy, sabe, uno puede tener una diferencia con esto y uno puede decir que es mala doctrina, es buena doctrina, pero no es herejía. Herejía es una enseñanza, es una doctrina que cambia la manera o cambia lo que la Biblia enseña acerca de la manera de ser salvo. Una herejía es una enseñanza que si usted cree en esa enseñanza, usted va a ir al infierno. ¿Me entiende? Y enseñar que el bautismo es necesario para la salvación es herejía. Porque usted está agregando una obra a lo que Dios estableció, que es no por obras, es la salvación por gracia y por medio de la fe. Que los primeros dos versículos, dos pasajes en el boletín, en su bosquejo, son dos pasajes a los cuales voy a referirme mucho esta mañana. Son dos pasajes, por supuesto, en los escritos de Pablo, y el primero es Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y vea la frase que dice: no por obras, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación hoy en día, la salvación en la época de la iglesia, la salvación para nosotros es por gracia, por medio de la fe, no por obras. Ninguna obra. Usted no tiene que bautizarse en agua para ser salvo. Usted no tiene que hablar en lenguas para ser salvo. Usted no tiene que asistir a una iglesia para ser salvo. Usted no tiene que leer la Biblia para ser salvo. ¿Me entiende? No es por obras. Usted no tiene que comportarse para ser bien, para ser salvo. Es por gracia, por medio de la fe. Tito 3:5 también dice: nos salvó, que Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Es que, ¿cómo puede ser más claro? Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, nuestra salvación no es por obras de justicia que nosotros hacemos. Eso incluye el bautismo. Pero, ¿qué hacemos con los pasajes entonces? Hechos 2:38, como dije, el pasaje clave para esta herejía es que son pasajes que parecen enseñar que uno tiene que bautizarse en agua para ser salvo. Y hay un pasaje, estamos en Hechos 18, hay un pasaje que nos ayuda mucho a entender este asunto, y es Hechos 18 de 24 al 28. Esta enseñanza del bautismo para salvación, bautismo en agua para salvación, es el error de Apolos. Es el error de Apolos. Entonces, cuando usted ya se topa con alguien que está enseñando esta herejía, usted puede decirle: ah, ya. Usted está en el error de Apolos. Y ya tiene una base bíblica a donde llevarlo para mostrarle que la cosa ha cambiado. Vea versículo 24, Hechos 18 y 24. Este es un pasaje que hemos estudiado antes en nuestro estudio de Hechos. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía, véalo, el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Apolos estaba en un error, pero Priscila y Aquila le ayudaron a él a entender su error y a corregirse. Entonces, este asunto del bautismo en agua para salvación es el error de Apolos. Okay, primero hablemos de Apolos y su bautismo. Entonces, eso tiene que ver con los primeros dos versículos de ese pasaje, Hechos 18, 24 y 25. Apolos, que igual que Pedro en Hechos 2:38. Voy a leer Hechos 2:38 otra vez. Entonces, si tienen que referirse a la primera página de su boletín, está bien. Pero Apolos está predicando lo mismo que Pedro. Pedro y Apolos están predicando el bautismo de arrepentimiento, y es el mismo bautismo que Juan el Bautista predicó. Ahora, no se confundan, eso es Juan el Bautista primero. Predicó un bautismo de arrepentimiento. Luego llega Pedro, predica el mismo bautismo. Y vemos a Apolos que está predicando el mismo bautismo de Juan. Son tres hombres predicando el mismo bautismo. Este es el bautismo que vemos en pasajes como Marcos 1:4. Vea Marcos 1:4 ahí en su boletín. Y dígame si este no es el mismo bautismo que Pedro está anunciando en Hechos 2:38. Dice Marcos 1:4, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Se repite casi con las mismas palabras en Lucas 3:3, y él, Juan el Bautista, fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Qué quiere decir? Que uno tiene que bautizarse en agua, porque Juan estaba bautizando en el Jordán, bautizarse en agua para llevar fruto de arrepentimiento para recibir perdón de pecados. Eso es lo que dice el pasaje. Si usted quiere perdón de pecados, tiene que bautizarse en agua. Entonces, lo mismo que vimos en Marcos 16:16, lo que Cristo mandó a predicar a sus apóstoles, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y luego, por supuesto, lo puse otra vez en el boletín, Hechos 2:38, Pedro les dijo, vea, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces Dios pone condiciones en Hechos 2:38 al recibir el Espíritu Santo, a ese evento de nacer de nuevo y ser regenerado por el Espíritu Santo. Y una de las condiciones, una, que por supuesto es arrepentimiento y fe, es la creencia bíblica, pero dice que también tiene que bautizarse en agua. Y los que se bautizan con arrepentimiento, los que se bautizan creyendo, recibirán el perdón de pecados y el Espíritu Santo. Entonces, cuando Apolos llega a Éfeso en Hechos 18:24, él está predicando este mismo mensaje. Él está predicando el bautismo de Juan. Él está predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados, que es igual a los que están anunciando hoy en día el bautismo en agua para salvación. Es lo mismo. ¿Okay? Están diciendo, tiene que arrepentirse, tiene que poner su fe en Cristo y luego bautizarse para recibir el Espíritu Santo. Es el mismo bautismo. Pero siglo 26, vea lo que pasa. Ok, aquí vamos a pasar un tiempito en este punto, en el 26, porque vemos la equivocación de Apolos. Apolos se equivoca. Y en el 26 vemos que Priscila y Aquila lo apartan para explicarle más exactamente el camino de Dios. ¿Quiénes son Priscila y Aquila? Vea Hechos 18, del 1 al 4. Ustedes saben que Pablo se junta con Priscila y Aquila, y él pasa un tiempo con ellos haciendo tiendas, y con ese tiempo con ellos, de ellos llegan a ser sus discípulos. Y honestamente llegan a ser una pareja clave en el ministerio de Pablo. Son muy confiables y Pablo los pone en posiciones de responsabilidad en su equipo misionero. Y ellos, dicen en el versículo 26, Apolos comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Okay, ¿qué quiere decir esto de más exactamente? Porque eso es muy importante. Más exactamente es que quiere decir que Apolos estaba predicando la verdad. Él estaba predicando cosas que Dios había revelado. Él estaba predicando el camino de Dios. Solo es que en este momento, en Hechos 18, le falta cierta información. ¿Me entiende? Si usted está reparando un carro y a usted le falta cierta información, no es que usted no sepa nada de cómo reparar un carro. Pero necesita que alguien le explique cómo hacerlo más exactamente para que pueda hacerlo bien. Y Apolos está predicando buena doctrina. Solo es que le falta cierta información porque está predicando un mensaje que Dios reveló. Pero no tenía toda la información acerca de la salvación en aquel momento. Y vea lo que Dios hace. Dios usa a Priscila y Aquila para apartarlo y explicarle este asunto más exactamente. Ok. ¿Quién podría haber hablado con Priscila y Aquila para darles esta información que Apolos no tenía? Pablo. Por supuesto, es que a quien conocían a Priscila y Aquila, que no conocía a Apolos, es Pablo. Ellos habían pasado tiempo con él en los primeros versículos de este capítulo, Hechos 18, y Apolos llega a la escena apenas en el versículo 24. Entonces Priscila y Aquila recibieron más información, más revelación de parte de Pablo. ¿Qué tiene que ver Pablo con todo esto? Bueno, Dios le dio a Pablo una nueva revelación acerca de la salvación. Apolos está predicando el bautismo de Juan. Piense Mateo capítulo 3. Y Priscila y Aquila acaban de recibir una enseñanza de Pablo en los primeros versículos de este capítulo, Hechos 18. Y hay un buen lapso entre esos dos puntos en la historia. Porque ¿qué es lo que pasó? Ustedes lo saben. Cuando los judíos rechazaron la predicación de los doce en Hechos capítulo 7, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando ellos rechazaron a Jesús como su Mesías, Hechos 7, Dios dejó a Israel por un tiempo y llevó el Evangelio y la salvación directamente a los gentiles. Vean Romanos 11:11. Romanos 11:11, Pablo menciona esto en los primeros 15 versículos, bueno, casi todo el capítulo de Romanos 11. Romanos 11:11 dice, y está en su boletín, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Él dice, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Por la transgresión de los judíos en rechazar a Jesús como su Mesías, Dios llevó su bendición a los gentiles. Que es un cambio. Dios puso de lado a la nación de Israel por un tiempo. No es un cambio permanente como enseña la Iglesia Católica, que la Iglesia ha reemplazado la nación de Israel, o como enseñan varios del movimiento pentecostal, que dice que todas las promesas del Antiguo Testamento son para nosotros porque nosotros hemos reemplazado a Israel. No, no es así. Pablo dice muy claramente que es por un tiempo para provocarles a celos. Pero es debido a su transgresión, debido a que ellos rechazaban a Jesús como su Mesías, ya Dios trajo su bendición, que es el Evangelio y la salvación, directamente a los gentiles. Usted no tiene que convertirse en judío para ser salvo. Eso es lo que quiere decir. Romanos 11:25, para aclarar esto de que no es un cambio permanente, dice Romanos 11:25, este cambio, perdón, pero no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y después Dios vuelve su atención a la nación de Israel. Y todo gentil que quiere salvarse o quiere la salvación tiene que convertirse en judío otra vez. Pero esto implica algo para nosotros. Cuando esto sucedió, Hechos capítulo 7, estamos hablando del año que 35, es el primer siglo. Cuando esto sucedió, Dios llamó afuera a un nuevo apóstol. Lo mandó a los gentiles con el evangelio. ¿Quién fue este apóstol? Pablo. Pablo. Ok, ahora voy a darles tres claves. Ok, si usted quiere realmente entender este asunto y poder explicarlo bien a alguien que está en este error, son tres claves, ok. Voy a decirles cuándo y voy a decirles cuáles son los versículos claves. Porque el asunto es que Dios le dio a Pablo una nueva revelación que no había dado a nadie antes. Y aún Pablo mismo dice que lo que él está predicando es un evangelio que Jesucristo reveló únicamente a él, o por lo menos primeramente a él. Vean Gálatas 1, 11 y 12. Gálatas 1, 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, ¿ve? Él marca la diferencia, el evangelio que yo estoy predicando, las buenas nuevas que yo estoy anunciando, el evangelio anunciado por mí, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo dice, el evangelio que yo estoy predicando no es el mismo evangelio que los doce, porque yo no lo aprendí de los hombres. Pablo no aprendió lo que estaba predicando de los doce, ni de ningún hombre. Él lo recibió como revelación directa de parte de Jesucristo. Okay, aquí viene su primera clave. Entonces, es 1 Corintios 4, 15. Esta es la primera clave. Este evangelio que Pablo predicaba, este evangelio que Dios le dio a Pablo, es lo que resulta en el nuevo nacimiento durante la época de la iglesia, durante nuestros días. El nuevo nacimiento, el recibir el Espíritu Santo, la regeneración por el Espíritu Santo. 1 Corintios 4, 15. Pablo dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús, véalo, yo os engendré por medio del Evangelio. Si alguien quiere nacer de nuevo, Pablo dice, yo os engendré. Yo, si pudiera decirlo así, yo los hice nacer de nuevo por medio del Evangelio. ¿Cuál Evangelio? Por supuesto, es el Evangelio que él recibió. Que él recibió. Él define su evangelio en 1 de Corintios 15. Okay, lea este pasaje. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Okay, él va a definirlo. El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Ahí viene su explicación de lo que está predicando su evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Este es el mensaje de Pablo. Este es el mensaje de la salvación. No es por obras, ¿por qué? Porque tiene que ver con la gracia por medio de la fe. Aquí viene entonces la segunda clave. La segunda clave es 1 Corintios 1, 17. Este evangelio que Dios le dio a Pablo no incluye el bautismo en agua. Porque Pablo dice en 1 Corintios 1, 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo Jesús. No puede ser más claro. ¿Quién es nuestro apóstol? Pablo. Dios le dio a Pablo una nueva revelación, un evangelio diferente del que estaba predicando los apóstoles, los doce. Y Pablo dice muy claramente, Cristo no me envió a bautizar. ¿Pero qué hacemos entonces con Marcos 16, 16, cuando Cristo está mandando, enviando a sus 12 apóstoles, 11 en aquel entonces, diciendo que deben creer y bautizarse? Y Pedro está predicando arrepentidos y bautícese cada uno para el perdón de pecados. Ellos fueron enviados a bautizar. Pablo dice que no. Pablo dice que no. Es que la cosa ha cambiado. Después del rechazo de Jesús por Israel en Hechos 7, ya es diferente. Ahora es diferente. Ya no es como era cuando Pedro predicó en Hechos 2.38. En Hechos 2.38, Pedro dijo que uno podría recibir el Espíritu Santo como arrepentiéndose y bautizándose en agua. Es un bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados y recibir el Espíritu Santo. Después del rechazo del Evangelio por los judíos en Hechos 7, Dios dio nueva revelación a Pablo. ¿Y ahora cómo es que recibimos el Espíritu Santo? Vea Gálatas 3.14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Ya es por fe, no por obras. La cosa ha cambiado. Entonces, por eso, durante la época de la iglesia, después de la salvación del apóstol Pablo, la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras, que incluye bautismo en agua. Es por eso que él dice en Efesios 2, 8 y 9, que nuestra salvación es por fe, por gracia, por medio de la fe. Eso no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por eso que él dice en Tito 3, 5, que no es por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Ahí en su boletín tiene Romanos 3, 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos 4, 4 y 5. Pero al que obra, no se le cuente el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 9, 30, 32. Que pues diremos que los gentiles, somos nosotros, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaban en la piedra de tropiezo. Clave número tres. Debido al rechazo del Evangelio, en Hechos 7, por los judíos, hubo un cambio de apostolado. Tal vez sea una palabra que no se conoce bien, apostolado. Es que cuando Dios, o cuando Cristo Jesús estaba ya por subir, Él encargó a sus 11 apóstoles, luego se juntó Matías con el grupo, 12 apóstoles, a ir y predicar el Evangelio. Y en aquel entonces, el mundo estaba bajo un apostolado. Ellos estaban enseñando la doctrina de los apóstoles eran los líderes, los que fundaban ese primer movimiento, si quieres llamarlo la iglesia, como sea, pero ese primer movimiento después de la resurrección de Cristo Jesús. Pero después de Hechos 7, el apostolado de los 12 se acabó. Y Dios establece algo nuevo, un nuevo liderazgo, un nuevo líder, un nuevo apostolado. Es que ya no debemos seguir el apostolado de Pedro. Pedro no es nuestro apóstol. Pedro es el líder de los 12, son 12 apóstoles para la nación de Israel. Pedro predicó el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados como Juan el Bautista. Pero ahora seguimos ¿a quién? A Pablo. ¿Cuál es nuestro apostolado entonces? El de Pablo. Ve a Gálatas 2, 7 y 9. Gálatas 2, 7 y 9. Bueno, está en el boletín ahí en la tercera página. Gálatas 2 del 7 al 9 dice, antes, Pablo está hablando, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Ok, para ahí, contexto. Pablo está hablando acerca de su encuentro con los 12. Pablo está hablando con su encuentro con los líderes de la iglesia en Jerusalén. Y él dice que ellos mismos vieron que a él había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión. ¿Quiénes son los de la incircuncisión? Los gentiles. Porque los de la circuncisión son los judíos. Y Pablo hace una distinción entre el evangelio, digamos, para la incircuncisión y Pedro, que es el apóstol para la circuncisión. Pablo dice, Dios me ha enviado a mí, a los gentiles, como envió a Pedro a los judíos. Que sigamos leyendo. Él dice que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Entienda que Pablo está haciendo una diferencia entre dos evangelios. Yo sé que eso cae mal, porque todo el mundo quiere decir que solo hay un evangelio. No, hay varios evangelios. Hay varios evangelios. Evangelio es simplemente una transliteración que quiere decir buenas nuevas. Está anunciando el evangelio del reino. Están anunciando las buenas nuevas de que el reino viene. Nosotros no predicamos el evangelio del reino. Nosotros no estamos hablando acerca de la venida del reino. Nosotros no anunciamos que el reino está por llegar. No, nosotros tenemos el evangelio de la gracia. Y nosotros anunciamos las buenas nuevas que uno puede ser salvo por gracia y por medio de la fe. Lea su Biblia, preste atención a las palabras. Es que lo siento mucho, todo el mundo que quiere decir que los del Antiguo Testamento fueron salvos mirando hacia la cruz y nosotros somos salvos mirando hacia atrás a la cruz, somos salvos de la misma manera. Si quiere decir que de la misma manera quiere decir por gracia y por medio de la fe, ok, está bien. Pero, ¿qué hacemos con las otras cosas? Como la ley. Levítico 16, el día de la expiación, si los judíos no ofrecieran su cordero cada año, si no tenían sangre para cubrir sus pecados, no tenían la salvación. Si no celebraban la Pascua, Números 15 dice que ellos no tenían la salvación, fueron echados fuera de su nación, fuera de su pueblo, llevaban su pecado. ¿Y a dónde lleva uno pecado? Al infierno. No, la cosa es que Pablo está marcando una diferencia entre el evangelio de la circuncisión y el evangelio de la incircuncisión. Hay dos evangelios. Pedro predicaba un evangelio de la circuncisión. Si usted no forma parte de la circuncisión, ese evangelio no es para usted. Usted es un gentil. Usted es uno que está viviendo a lo último de la tierra. Cuando Dios envió a los apóstoles a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Dónde está lo último de la tierra? Por el otro lado del mundo. Y estamos viviendo en lo último de la tierra. ¿Me entienden? Nosotros somos los gentiles, nosotros somos los que estamos lejos de la salvación y lejos de las promesas. Dios nos alcanzó con un evangelio, y es un evangelio de la incircuncisión, no es el evangelio de la circuncisión. Bueno, sigamos leyendo. Me había encomendado el evangelio de la incircuncisión, ¿cómo a Pedro el de la circuncisión? Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, veas, un apostolado para los judíos, actuó también en mí para con los gentiles, cambio de apostolado, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Reconocieron el cambio de apostolado. Vea, es por esto que podemos decir que los que quieren enseñar el bautismo para salvación hoy en día han caído en el error de Apolos. Ellos están predicando un mensaje de apostolado de Pedro. Hechos 2:38. Es un mensaje, es el evangelio de la circuncisión de los judíos, no de nosotros. Y no toman en cuenta el gran cambio que sucedió en Hechos 7, 8 y 9 con el rechazo de Jesús como Mesías por Israel y Dios llamando afuera a Pablo, un nuevo apóstol con un nuevo apostolado y un nuevo mensaje. Ya el mensaje es diferente, es por gracia, por medio de la fe, no por el bautismo, porque Pablo dice en 1 Corintios 1, 17, otra vez, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo Jesús. Hechos 18, 27 y 28, Apolo se corrige. Vea lo que pasa. Después de explicarle el camino de Dios más exactamente, porque no es que el hombre estaba enseñando el paganismo, no es como el hombre era en tanta herejía como los mormones y los testigos de Jehová. El hombre está enseñando algo que es, digamos, sana doctrina, solo es que le falta un poco de información porque hubo un cambio. Entonces Apolos, bueno, Aquila y Priscila apartan a Apolos y le explican el camino de Dios más exactamente. Cuando él recibe la corrección, ¿cómo reacciona? ¿Cómo la gente hoy en día? Pero, ¿quién es usted para corregirme a mí? No, el hombre tenía carácter, el hombre tenía humildad. Vean el versículo 27. Hechos 18, 27. Queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho, vean, de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. El hombre tenía carácter, el hombre tenía humildad. ¿Cómo es que usted recibe la reprensión? ¿Cómo es que usted recibe la corrección? Cuando alguien le llega con la Biblia para decirle, hey, vea esto y vea lo que usted está diciendo, ¿cuál es su primera reacción? El orgullo se nos sube, ¿verdad? Y dice, ¿quién es usted? ¿Usted no sabe cuántas veces yo he leído la Biblia? Oh, vea los libros que yo he leído, pero ¿quién es usted para corregirme a mí? Pero lo que necesitamos es un poco de carácter y un poco de humildad, porque si alguien nos viene con una corrección, nos viene con una reprensión, está bien. Aún está bien si están equivocados. Porque si alguien ve algo en mí, y yo digo, pero eso no es cierto, por lo menos debo tomar en cuenta de que están viendo algo en mí que les da esa impresión, y yo debo tomarlo en cuenta para ver si debo corregir algo. Eso es lo que hace Apolos. Con su carácter, con su humildad, recibe la corrección de su doctrina, y por eso llega a ser de gran provecho. ¿Y cuál es el deseo de uno cuando se topa con alguien en la calle que dice que uno tiene que bautizarse en agua para ser salvo? Bueno, ojalá que están haciendo eso hoy en día, los que están en este mismo error de Apolos hoy en día, que ellos sean tan humildes con tanto carácter como Apolos para corregirse. Porque pueden llegar a ser también de gran provecho para el cuerpo de Cristo. Este es el deseo. Ok, hay una cosa más que quisiera mostrarles. Y es el hecho de que Pedro también reconoció el cambio. ¿Quién es el que predicó el famoso pasaje de Hechos 2.38 que tiene que bautizarse con arrepentimiento para perdón de pecados y todo eso? Pedro. Veamos que Pedro dice en Hechos 15. En Hechos 15, ustedes saben lo que está pasando. En Hechos 15 es la gran reunión de los líderes de la iglesia en Jerusalén con Pablo y Bernabé. Pablo está explicando lo que está pasando entre los gentiles y ya tienen que ponerse de acuerdo para no enseñar que los gentiles tienen que guardar la ley, o los gentiles tienen que circuncidarse, los gentiles tienen que convertirse en judíos para ser salvos. Pedro reconoce esto. Hechos 10, Hechos 15, 7 al 11, ok, yo corté un montón de sus alas para llegar al grano. Dice, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, antes creemos, dice, más bien que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Pedro ya reconoce que es por gracia, no por obras. Él dice, no, es por gracia que somos salvos, no por obras. No tiene que circuncidarse, no tiene que guardar la ley, no tiene que guardar todos los ritos de los judíos, no tiene que hacerlo, porque ahora Pedro dice, Hechos 15, es por gracia. Ve el siguiente pasaje, 1 de Pedro 3.21, la primera epístola que Pedro escriba, son palabras del mismo apóstol que predicó Hechos 2.38. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Si usted para ahí, ya tiene otro versículo para enseñar esta herejía, ¿verdad? Pero siga leyendo. Que ahora este bautismo, el bautismo que corresponde a eso ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, como la aspiración, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué es lo que él está diciendo? El bautismo no me salva quitándome las inmundicias. No, Cristo hace esto. Cristo me quita las inmundicias. La sangre de Cristo me lava de las inmundicias. No, el bautismo en agua ahora me salva de una mala conciencia. Me salva de una conciencia que me condena. Al final de su ministerio, Pedro estaba predicando el mismo mensaje que Pablo. Que el bautismo no nos salva, no nos salva de las inmundicias, no nos salva del pecado. ¿Cuándo es que Pedro se dio cuenta de esto? Ustedes que han llevado el estudio de Hechos, ¿qué pasó en Hechos capítulo 10? Cornelio, ¿se acuerdan de la historia de Cornelio? Dios manda a Pedro, ¿ok? Manda a Pedro a Cornelio y tenemos esta visión de esa sábana que baja con todos los animalitos y dice McDonald's, entonces coma carne, y uno dice amén. Y luego lo manda a los gentiles. Cornelio es un gentil. Cornelio reúne a todos de su casa y a sus amigos y los compañeros de su trabajo en su casa, y ellos están esperando al apóstol. Pedro llega, Pedro empieza a predicar, y a la mitad de su mensaje, él dice que Dios ofrece perdón de pecados a todos los que creen. En el siguiente versículo, ¿qué es lo que pasa? El Espíritu Santo baja. Cornelio y los suyos que acaban de creer, ellos nacen de nuevo, y como señal para Pedro y los judíos, empiezan a hablar en lenguas, en hebreo, y contar las alabanzas de Dios. Ellos nacen de nuevo, ellos reciben el Espíritu Santo, son regenerados, son salvos, y Pedro dice después, ¿quién puede negarles agua para que puedan bautizarse? Entonces Pedro reconoce que el bautismo no es para salvarnos del infierno. es para salvarnos de una conciencia que nos condena. ¿Por qué? Porque el bautismo en agua es un paso de obediencia. ¿Sabe lo que es el bautismo? El bautismo es un cuadro del evangelio que creemos. ¿Cuál es el evangelio? Lo leímos en 1 Corintios 15, que Cristo fue muerto, sepultado y resucitado. Eso que es lo que hacemos en el bautisterio. Pongo a alguien debajo del agua y luego lo levanto. Es un cuadro de la muerte y sepultura de Cristo Jesús y levantarlo para andar en vida nueva. Es la identificación pública de uno con Cristo Jesús y el evangelio. Es una declaración pública de que ya soy salvo. Yo soy seguidor de Cristo Jesús. Y es el paso más fácil. Vea, si yo le digo, usted tiene que confesar públicamente que es cristiano, y lo llevo al centro y lo pongo sobre una caja, usted dice, uy, pero ¿qué digo? ¿Me entiende? Es difícil. Pero en el bautismo, ¿sabe? Usted no tiene que hacer nada. Nada, yo lo hago todo. Usted se mete en el agua y yo lo pongo debajo y yo lo subo. Usted no tiene que decir nada, solo tiene que hacerlo. Es una profesión de fe en público de que usted cree el mismo evangelio que Pablo predicaba. El bautismo en agua hoy es un paso de obediencia. Es el primer paso de obediencia porque es el más fácil. Si alguien no quiere bautizarse en agua, yo le aseguro que no quiere obedecer al Señor en nada. Si no quiere obedecer a lo más fácil, ¿cómo es que va a obedecer luego cuando Dios ya tiene que decirle que no debe emborracharse, no debe drogarse, tiene que ya romper la relación de fornicación con su novia? Son cosas difíciles. Tiene que dejar de mentir en el trabajo. ¿Entiende? Es un paso de obediencia. Si alguien no sigue a Cristo en lo más fácil, su conciencia le va a condenar. Porque no quiere confesar a Cristo públicamente. Y Pedro está diciendo, el bautismo que corresponde a esto nos salva. No, no de las inmundicias, okay, no del pecado, sino de una conciencia que nos condenaría si no nos hubiéramos sometido al Señorío de Cristo Jesús. Vean, hermanos, esto es todo. El bautismo no hace nada más. Nada más, el creyente simplemente se moja en el bautisterio y se salva de una conciencia que le habría condenado si no se hubiera sometido al Señor en obediencia. Nadie tiene que bautizarse en agua para ser salvo hoy en día. Y aún el mismo apóstol Pedro lo sabía y lo decía, lo anunciaba y lo predicaba el mismo evangelio que Pablo después del rechazo del evangelio por Israel en Hechos 7. Hoy en día el bautismo en agua no salva a nadie. No salva a nadie de sus pecados. El que sigue predicando el bautismo en agua para salvación es el que ha caído en el error de Apolos y debe corregirse como Apolos. Dios cambió el apostolado y ahora seguimos a Pablo, no a Pedro. Y aún Pedro mismo reconoció esto. Entonces les hago la pregunta otra vez, ¿tenemos que bautizarnos en agua para ser salvo? No. Solo hay dos o tres, tal vez cuatro versículos que uno podría utilizar para enseñar esta herejía hoy en día. Y ya los hemos visto. Que la Escritura es clara, es que la salvación hoy en día es por gracia, por medio de la fe y no por obras. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvo? Que alguien hizo a Pablo esta pregunta. Hechos 16. Hechos 16, 30 y 31. Sacándolos es el carcelero de Filipos. Les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos, Pablo y, ¿qué, Silas? O creo que Silas. Bueno, ellos dijeron, arrepentíos y bautízase cada uno para el perdón de pecados y recibiréis el Espíritu Santo. No, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa. Así de sencillo. No dijo nada acerca de bautismo en agua como condición de la salvación. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Creer en Cristo Jesús, que es arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Él. Lo último que tengo que decirles hoy en día, hoy, esta mañana, es que debemos tener mucho cuidado con los falsos maestros que enseñan la herejía del bautismo para la salvación hoy en día. Si alguien hoy día está enseñando el bautismo en agua para salvación, está en el error de Apolos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, como Priscila y Aquila, hey, trate de llevarlo aparte, trate de explicarle el camino del Señor más exactamente. Si tiene el tiempo para llevarlo por todo este estudio, bien, si no, repase este estudio en breve, muestre los versículos claves, ok, los tres. Pero si el hombre o la mujer que está enseñando eso, si quiere corregirse, bien, va a ser de mucho provecho para el cuerpo de Cristo. Pero si no, evítelo. Evítelo. Tito 3, del 9 al 11. Evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchelo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Debemos actuar siempre con mucha paciencia. Yo sé que requiere mucha paciencia a veces en la calle, después de predicar el evangelio. Usted sabe cómo es, después de testificar a un amigo, usted está en el trabajo, usted está en la casa, y Dios le abre una puerta y usted está explicando el evangelio, y usted está glorificando a Dios, y usted está tan contento de poder explicar el evangelio, y usted llega al final y está explicando arrepentimiento y fe, y se sienta tío fulano y empieza a decir, ah, pero tiene que bautizarse en agua. ¿Entiende? Y lo arruina todo, y usted, pero ¿qué? Y saca la Biblia y muestra el versículo. Ay, pero Hechos 2.38 dice, y usted, ya, ¿qué digo? Tengo que explicarle toda la teología de la transición, o esto, aquello. Hey, trate de explicarlo. Lo que debería hacer es tratar de apartar al tío, o a su amigo, o a quien sea, para hablar aparte con él. Priscila y Aquila apartaron a Apolos. No le regañaron frente a todos. Lo apartaron para hablar con él en privado, ok, uno a uno. Entonces trate de hacerlo, trate de explicárselo. Yo sé, a menudo, especialmente con, si es un desconocido, gente en la calle, no muy a menudo es que van a tener tanta paciencia o tanta humildad para escucharle, pero intenta hacerlo, tiene que intentar hacerlo. Y trate de explicarle el camino de Dios más exactamente. Y si no quiere recibir la enseñanza, no pierda su tiempo. Usted sabe, es un dolor de cabeza hablar con gente así. Es como hablar con un testigo de Jehová. Es que es imposible hablar con ellos. Ellos le hablan a usted y luego esperan hasta que usted se calle para seguir hablando a usted. Pues son tercos. Lo que nosotros tenemos que hacer es tenemos que intentar explicar el camino de Dios más exactamente a los que están en error. ¿Okay? Con paciencia, con amor, controlándonos, con dominio propio. Y una y dos veces, y Dios dice ya, si alguien no quiere corregirse, ya, deséchelo. Evite tener conversaciones y todo eso con esa gente. Entonces, vea, Cristo murió en la cruz, Cristo pagó el precio. ¿Cuál es la obra que requiere de nosotros para salvación? Ninguna. Él lo hizo todo. Y Él nos ha dado esta gran salvación por gracia, por medio de la fe. No requiere ninguna obra. Nos ha dado el don tan precioso como nuestra salvación. Gratuitamente. ¿Ok? Por fe. Porque los judíos no lo querían. Nosotros sí lo queremos. Entonces reconozcamos lo que tenemos en Cristo Jesús y no agreguemos nada al evangelio precioso que Dios nos ha dado a nosotros. Es por gracia, por medio de la fe. Dios requiere arrepentimiento y fe. Eso es creer bíblicamente en Cristo Jesús. Dejar el pecado para aferrarse a Cristo, porque Cristo lo hizo todo y Cristo tendrá toda la gloria. Y en esto somos salvos. Y después debemos seguirle a Él en los pasos de obediencia. Primer paso es bautizarse en agua para testificar públicamente, hey, yo soy cristiano, yo soy seguidor de Cristo Jesús. Pero luego vienen también más pasos de obediencia, más discipulado, más crecimiento, más retos a dejar más pecado, más retos a ser más santo hoy que ayer. Que estamos para entrar esta semana, ya estamos empezando 2009. ¿Cómo será este año para usted? ¿Qué es lo que usted quiere para el 2009? Yo quiero un año de obediencia. Yo quiero un año de más obediencia en 2009 que 2008. Yo quiero glorificar a Dios con más entrega. Entonces, de eso se trata. No hacemos obras porque, o para ser salvos, hacemos obras porque somos salvos, por el agradecimiento que tenemos en nuestro corazón por lo que Cristo hizo por nosotros. Nos rescató del infierno y nos dio vida eterna con Él en el cielo. Entonces, démosle gracias a Él. Tratemos de explicar el camino de Dios más exactamente a los que están en error, pero prediquemos el Evangelio de Cristo Jesús, lo que Él hizo en la cruz y lo que requiere a los que quieren ser salvos. Es por fe, ¿ok? Por fe. Entonces, voy a orar. Voy a darle gracias a Dios por el tiempo que tuvimos juntos. Yo sé que era más estudio que predicación, pero es importante. Tantas veces que esto ha salido en estos días, en la calle, en otros lugares y también en esta iglesia. Yo creo que es bastante importante que aclaremos el asunto. No somos salvos por el bautismo en agua. Eso fue una enseñanza para el apostolado de los judíos, de Pedro. Y ellos rechazaron el mensaje y ahora Dios ha establecido otro apostolado y le dio a Pablo un evangelio, esa gracia y fe. ¿Okay? Oremos. Padre, muchísimas gracias por la mañana.